Desde hace unos cuantos años, todos los meses de diciembre se habla, y mucho, del Wrapped de Spotify. Y por si pillo a alguien despistado, el Wrapped de Spotify no es una canción con muchas rimas sobre Spotify. Aunque ojo, sería guay, ¿eh? Sería algo así como... Desde 2022 firmamos una colaboración con un club blaugrana que conoce todo el mundo. Nos juntamos pa' petarla como Shakira y Bizarrap y desde que firmamos el acuerdo no gana ni pa' atrás. Para que vosotros entendáis la magnitud de la tragedia, os voy a dar un dato que debería estar en Wikipedia. Por poner el nombre al campo pagamos 20 millones y ahora se han ido a jugar a otro. Menudos campeones, campeones, campeones. Igual me he venido un poquito arriba, con esto del rap. Pero vaya que el rap de Spotify no es una canción, sino el resumen del año que Spotify le da a cada usuario con aquello que más ha escuchado. Y nos ha hecho muchísima ilusión saber que estamos entre los podcasts favoritos de este año 2023 para más de 8.000 personas. Y que somos el podcast más escuchado, lo repito, el más escuchado para 1.700 personas. Ojalá todos los que tenéis Educa tu Dinero entre vuestros podcast favoritos hagáis aquello para lo que se inventó el Wrapped de Spotify, que es compartirlo en Instagram. Para eso se inventó. Yo creo que si lo hacéis, cumplimos de sobras con el objetivo de esta temporada, que ya sabéis, es llegar al 1.000.000 de reproducciones. Y que, como consecuencia, yo cumpla mi promesa de invitar a Croissants a Tokiski, al equipo y a algunos oyentes del programa. Es más, hoy subo la apuesta. Si llegamos al 1.000.000, invito a un desayuno y en el desayuno canto un rap sobre el IEF, que en esto, desde hoy, ya llevo carrerilla. Pero dejando bromas aparte, nosotros sabemos que para llegar al 1.000.000 lo que tenemos que hacer es buenos episodios. Y hoy vamos con otro de ellos. Porque en diciembre se habla mucho también de propósitos. Y hoy vamos a hablar del kakebo, que es un método japonés para aprender a ahorrar. Para saber más sobre el kakebo, tenemos invitado a Raúl Sánchez, que es quien lo trajo aquí a España hace 10 años y quien seguro que nos podrá hablar mucho mejor de él. Bienvenida, bienvenido al último episodio de 2023 de Educa tu Dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Hola, Raúl.
Bueno, hola. Hola y felicidades por estar en ese rap de este año. Muy bien traído tu rap,
Sí, te ha gustado. Sí, sí. Es el Me primer rap que hago, Sí, sí. Así que estoy todavía aprendiendo esto de rapear, como mucha gente está aprendiendo a ahorrar y a gestionar mejor su dinero y sus finanzas, que eso es lo que intentamos hacer en Educa tu Dinero.
Muy bien.
¿Tú eres experto en esto del kakebo?
Bueno, experto, no sé si será decir mucho, pero hace ya casi 10 años que hago este libro y acompaño, espero acompañar a mucha gente a que ahorre en su vida diaria y observe cuáles son sus hábitos y pueda mejorarlos y ahorrar un dinerillo que nos va a venir muy bien.
Bueno, en la portada del libro de 2024 que tengo aquí dice más de 100.000 personas ahorran cada año con el kakebo. O sea que esos son muchas personas que cada año os acompañan.
Son muchas.
Con este método. Tú lo traes de Japón. Hace 10 años, sí. Si quieres, antes de entrar a qué es bien el kakebo, cuéntame cómo es esto de que tú lo traes de Japón, que ahí es algo habitual, aquí no.
Fue una propuesta que me hizo la editorial, que es Blacky Books, porque yo había estudiado allí, estuve estudiando durante un año y allí, bueno, yo lo conocía y era algo como muy habitual, ¿no? No destacaba, no era algo que llamara tu atención. Y cuando me hicieron esta propuesta de alguna manera importarlo y adaptarlo al contexto cultural local, sí, ¿no? Me pareció muy curioso, le di la vuelta y pensé, ostras, es que puede ser... O sea, lo que yo veía allí como habitual, aquí puede ser algo bastante diferente, ¿no?
Sí,
puede
novedoso.
Ser una idea un poco rompedora, ¿no? Y empezamos a hacerlo
Qué bueno, sí. Qué bueno. El Kakebo, si entramos a qué es el Kakebo, así como de primera impresión, es un libro, ¿no? Es un libro.
Es un libro. Es un libro.
Claro, es que esto, porque es un método, pero claro, es un libro en el que tú vas a ir apuntando una serie de cosas a la vez que respondiendo, rellenando otras, y con esto ir cubriendo todo el año a nivel financiero. Y aprendiendo, pues dirigiendo tu vida financiera, etcétera. ¿Cómo lo empezamos a desgranar esto? Porque claro, es un libro.
Es un libro, es un libro, y es un libro que es un acompañamiento, ¿no? Si tu intención es ahorrar, lo que quieres es acompañarte en este camino, ¿no?
Muy bien.
Entonces, lo que el libro propone un método, ¿no? Un método que comienza cada principio de mes, donde tú apuntas cuáles son tus ingresos, tus gastos fijos y tus gastos más variables, las cosas que no son, los servicios que no son fijos cada mes, pero que puede ser que caigan, ¿no?
Sí.
Luego hay un diario semanal donde tú vas apuntando día a día o cada X días los gastos que vas generando a lo largo de la semana. Y por último hay un final de mes donde tú pones todo esto en común, ¿no? Y con una sencilla resta obtienes un ahorro. También es verdad que el Kakebo lo que pretende es ser una herramienta muy flexible que tú puedas adaptar a tus condiciones personales o a tu estilo de vida. Entonces propone que tú puedas apartar cierta suma al principio de mes, ¿no? Entonces el ahorro lo haces de antemano o que sencillamente de esa resta de tus ingresos y tus gastos obtengas un ahorro mensual en función de del gasto que hayas generado a lo largo de ese mes. Pero en todo caso, el Kakebo no es una fórmula mágica, digamos, no propone fórmulas mágicas, no es magia negra, es aritmética, son matemáticas y lo que quiere es acompañarte y ayudarte a observar cuáles son tus hábitos. Es algo que va un poco más allá de una mera cuestión financiera, ¿no?
Claro. No, de hecho, a mí me sorprendió mucho y lo iremos desgranando a lo largo del episodio, que más allá de ser un libro lleno de celdas a rellenar y basta, ¿no? De números, tiene toda esa parte de piensa qué quieres hacer este mes, apúntalo, cuando cierres el mes reflexiona sobre qué ha pasado, consejos que te va dando por el camino. Entonces va más allá de los números. Y creo, por lo que dices, que la palabra esta, acompañar, va a ser una de las palabras claves también del episodio.
Educa tu dinero.
En este acompañamiento hay una primera cosa que haces, incluso antes de empezar a apuntar nada en el libro, que es firmar. Esto me pareció muy interesante, que dice el decálogo del ahorro.
Claro,
y te hace firmar el libro. Yo, y rellenas con tu nombre, me declaro kakebista y prometo seguir y recordar este decálogo en pos de la causa del ahorro.
Por supuesto, es un contrato contigo mismo, ¿no?
Muy bien.
Hay una cuestión que es el compromiso, ¿no? El compromiso que tú adquieras contigo mismo o contigo misma a lo largo del año, porque desde luego no hay recompensa sin esfuerzo. Esto es una constante en la vida. Es algo que tienes que hacer día a día, que tienes que ir controlando y que tienes que hacer periódicamente. Por lo tanto, el compromiso con uno mismo es necesario. También es verdad que el Kakebo intenta ponértelo, entre comillas, fácil. Cuando hablo de acompañamiento también me refiero a que no es una hoja de Excel, digamos, ¿no? Es algo más, te motiva para marcarte objetivos, porque es verdad que ahorrar por ahorrar no tiene sentido, ¿no?
Vale.
Si no tienes un objetivo o no puedes marcarte una meta. Entonces, a lo largo del Kakebo, estos objetivos a largo y a corto plazo van surgiendo. A principio de mes te hace preguntas que tú te respondes a ti mismo, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar este mes para ahorrar un poco más? O ¿qué hábitos podría modificar para ahorrar un poco más? O ¿qué es lo que quiero conseguir a largo plazo? Entonces, yo creo que todo eso también lo materializa.
Al final, cuando tienes una hoja que te está poniendo la pregunta concreta que tú tienes que responder y la tienes que escribir, es la manera más fácil de obligarte a pensar, sí, escribir y accionar las cosas. Sí. Que no se quede solo en pura teoría, ¿no? Y me voy ahora a la página esta que tenemos en el inicio de cada mes. Y claro, la pregunta, pues ¿cuáles son tus objetivos mensuales? Y luego, ¿cuáles son tus promesas? ¿No? Te hace rellenar cuáles son tus promesas. Que entiendo que irá muy en la línea de lo que decías de tener un compromiso. Uh-huh. Que sepas que luego pues, sí, te va a costar. Porque claro, si tú prometes algo, tampoco vas a prometer una locura que sabes que no vas a cumplir. Uh-huh. Y luego vas a hacer las cosas para que esa promesa pase, ¿no?
Claro. Por un lado, creo que hay que ser realistas. Uh-huh. Esto es, como he dicho antes, esto no es magia negra. Uh-huh. Hay que ser realistas. Y tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar y qué puedes hacer para llegar, uh-huh, a ese objetivo.
¿Qué tipo de promesas o objetivos son los típicos que crees que la gente se pone y que tiene sentido ponerse? Como para también tener una percepción de... estamos hablando de que este mes me compro un coche. No creo, sino cosas más cotidianas que sean las típicas que la gente pone. Mm.
Bueno, la compra compulsiva, uh-huh, es algo que siempre es muy recurrente,
vale,
en este tipo de casos. Y de hecho hay un organigrama al principio o al final del, uh-huh, kakebo. Ahora no me acuerdo.
Sí, sí, sí,
estoy
al final.
Quedando muy mal. Al final.
No, porque me decías que cada año se actualiza.
Se actualiza.
¿No?
Entonces, sí, sí, este, sí, año está al final. Hay un organigrama que te ayuda a decidir, uh-huh, si la compra que vas a hacer es producto de algo irracional que realmente no necesitas o si, uh-huh, o si lo necesitas realmente.
Vale. ¿No? Que es un mapa para que os hagáis una idea, quien nos escuche, es un mapa de preguntas de estas del estilo sí, no.
Sí, no.
¿Lo necesito? Sí. Sí, no. Entonces ya te lleva para una rama o la
para
otra.
Para una rama o la otra y te aconseja comprarlo o no.
Vale, vale.
A ver, es un juego al final, pero la compra compulsiva, por ejemplo, la ropa... Hmm. No, esta clase de elementos, uh-huh, ¿no? Que cada día nos asedian por todos lados. Esa compra constante, esa presión consumista.
Abro aquí un paréntesis antes de seguir desgranando lo que tiene el kakebo, pero creo que puede ser interesante también para ayudarnos a poner contexto. Tú que has vivido en Japón, ¿qué viste de la cultura japonesa? ¿Qué rasgos característicos dirías que tiene la cultura japonesa que intenta transmitir el kakebo y que quizá no eran tan típicos aquí y que por eso tiene sentido intentar trabajarlos? Uy, o potenciarlos.
Qué pregunta más trascendental.
Te voy a contestar... Me sirve con uno o dos, los dos que te vengan a la,
sí,
cabeza.
Te voy a contestar con absolutamente lo contrario. Una de las cosas que me impactó más de cuando viví allí, uh-huh, es la... que es un sitio hipercapitalista, hiperconsumista.
Vale.
Es decir, es imposible huir, mm, de eso.
¿Y quizá por eso también triunfa tanto el kakebo?
Claro, cuando el kakebo se empieza a publicar, que esto ya hace más de un siglo en Japón, y, mm, que fue una mujer,
sí,
la que lo hizo por primera vez, y lo hizo en una revista, lo hizo a través de una revista de un magazine, que fue el primer magazine, mm-hmm, dedicado a las mujeres, ¿no?
Vale.
Como a la cultura de la mujer, a la vida de la mujer. No era una sociedad capitalista.
Vale.
Japón, cuando surge esto. Uh-huh. Y pese a todo, se ha mantenido hasta el día de hoy como algo, como una tradición, ¿no? Vale. Como un rasgo, uh-huh, cultural. Es paradójico.
Pero
resulta,
sí lo son,
resulta,
sí lo
paradójico que sea una de las sociedades más hiperventiladas en este aspecto, ajá, y que en cambio el kakebo tenga tanta penetración social, ¿no?
Son muy metódicos y constantes porque
son metódicos.
Entiendo que esto es algo muy característico del kakebo, ¿no? Al final,
sí,
te está proponiendo este libro un ejercicio,
sí,
que es diario o semanal, como tú dices, mm, pero a lo largo de todo un año en el que tú vas a tener que ir apuntando lo que gastas, reflexionando, mm, sobre ello, y si no tienes constancia, no funciona.
La constancia es fundamental y ser metódico, más. Uh-huh. Es decir, el kakebo de hecho lleva bolsillitos, uh-huh, que a mí me gusta mucho decirlo, para que guardes los tickets.
Vale.
Que claro, te dan el ticket hoy en día, ¿no? Y lo tiras automáticamente o no quiero, sí, la copia, es la, sí, frase estrella, sí, no me des copia, ¿no? Y esto sí que el kakebo te recomienda que lo guardes y que lo inventaríes de alguna manera, mm, y que lo recuperes, porque, o sea, tú puedes decidir hacerlo todos los días o puedes hacerlo una vez a la semana. Es que da igual. Lo importante es que lo hagas y que encuentres tu momento,
vale,
y la periodicidad que sea adecuada para ti, porque a lo mejor puede no venirte bien hacerlo todos los días,
claro,
pero puede venirte bien un día a la semana.
¿Un día al mes sería demasiado poco?
Es sería decir, muy poco un día al mes.
O sea, un día...
No es realista un día al mes. Pero un día a la semana sí que es posible, si eres una persona que guardas los tickets, sí, y demás, sí que es posible, y de hecho me consta que mucha gente dedican un ratito a la semana.
Un ratito a la semana.
Vale. Hacer su diario semanal.
Muy bien.
Y se echan las manos a la cabeza.
Bueno, para echárselas menos el mes siguiente, ¿no?
Sí,
cuando te
¿no?
las echas el mes uno o el dos, es porque has visto algo y en teoría te va a ayudar a,
sí, sí,
a dirigir
sí.
mejor el mes dos y el tres.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Pregunta obligada, ahora que hablabas de los tickets.
Dime.
Vivimos en el mundo cada vez más digitalizado, ¿no? También, donde todo es por el móvil, donde prácticamente no hay nada físico.
Sí.
Y aquí la propuesta es un libro de papel.
De papel.
Con el que a través de un bolígrafo o lápiz vas a apuntar las cosas. ¿Cómo veis vosotros pues esta evolución, esta tendencia y cómo ayuda a la gente el hacerlo en papel? Porque entiendo que mucha gente que me escuchará dirá, pero yo lo llevo todo por el móvil, ¿no? Lo llevo todo por las
apps. Me parece
apps.
Fantástico, pero se nos olvida a veces, o sea, es todo tan digital y estamos tan acostumbrados a hacerlo todo con el ordenador o con el móvil y a tenerlo todo tan rápido, ¿no? Porque tú buscas una app y chas, aparece a tu lado la app que tú necesitas para tal. Pero no todo el mundo tiene acceso a esto. No todo el mundo le gusta y no todo el mundo sabe rellenar una hoja de Excel.
Yeah.
Y está bien que sea así, porque no todo el mundo tiene que saber. Una app del móvil, ¿no? O un programa informático es una cosa muy fría. El Kakebo, tú puedes ponerte un café al lado, abrirlo y sacarle punta a tu lápiz y hacerlo en un ratito en tu casa cuando estás desayunando, y es agradable. Y la idea no es hacértelo pasar mal, la idea es dotarte de un espacio, de un tiempo agradable, sencillo, honesto, y que te permita mirar un poco más allá y no apuntar solo 20 menos 15.
Claro, totalmente,
¿no?
Sí,
es muy es muy fácil hacer matemáticas a este nivel. Pero realmente detrás, ¿qué ha pasado? No, o sea, el Kakebo te pregunta cosas. Y fundamentalmente yo creo que la pregunta que te hace es ¿qué quieres?
Yo me acuerdo cuando trabajaba antes en una empresa, hubo una época que trabajaba en un departamento de análisis de ventas y todo, pues reporting, ¿no? Y entonces normalmente las diapositivas que tenías que presentar estaban llenas de números, gráficos. Y había una reunión al mes que se llamaba SBTN, que es Story Behind the Numbers, donde lo que tenías que explicar es qué historia hay detrás de los números.
Qué interesante.
Y claro, es esto, es, vale, sí, los números, sí, hay que contarlos, hay que explicarlos, pero ¿qué hay detrás de los números?
Sí.
Eso es lo importante siempre.
Sí.
¿Qué hay detrás de los números?
Sí.
Y yo que, ya te digo, yo soy un fan del Excel, a mí personalmente sí me gusta y tengo mis finanzas en Excel. Cuando empecé a ver el libro, dije, pues mira, quizá yo no apuntaré los gastos semanales aquí en el Kakebo porque ya los tengo en el Excel y ya me muevo bien cómodamente. Pero toda esta otra parte de hacerme las preguntas, plantearme ciertas cosas, incluso recomendaciones que te da aquí de cómo categorizar gastos, pensar luego, apuntar luego cómo ha cerrado el mes, todo esto sin duda que a mí me sirve. Entonces, incluso puede ser una herramienta híbrida para el que diga, no, yo me voy a parte a digital.
Sí. Sí, intenta ser sugerente.
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
O sea, queremos hablar de cosas que nos interesan, ¿no? Pues, ¿cuánto me cuesta la comida? Cuando hablabas de las categorías,
precisamente
esto.
Sí, creo que es muy interesante hablar un poquito de las categorías porque ayuda mucho a la gente. ¿Cómo divido mis gastos, ¿no? ¿En qué bloques?
Sí.
Y pues aquí ponéis supervivencia, ocio y vicio, es otra categoría, cultura y extras, ¿no? Estas son las cuatro categorías que proponéis.
Sí, extras es el cajón desastre, pero, por ejemplo, supervivencia incluye cosas como la alimentación, la farmacia, tu mascota, ¿no? Gastos vitales.
El transporte también.
El transporte.
Los hijos.
Los hijos, los hijos. Cada vez tenemos menos hijos, pero ahí siguen, siguen. Y ocio y vicio, sí. ¿No? Pues incluye, pues eso, todas las actividades derivadas del entretenimiento, ¿no?
O sea, porque estos gastos, estas categorías sí. estarían dentro del bloque de gastos variables, ¿sí? Recordemos claro. que al principio del mes tú pones lo que consideras que son los gastos fijos, ¿no?
Fijos.
Que ahí estaría pues tu alquiler.
Tus servicios fijos, pues luz, agua, vale. gas, tus, no sé, por ejemplo, ahora está de moda todo lo del streaming, todas sí. esas suscripciones.
O sea, el gimnasio, si tienes el una gimnasio, cuota mensual.
Cuotas.
O sea, todo aquello que tú sepas vale
que
X al mes.
Seguro que a tal fecha te cae.
Vale, vale.
Eso es fijo.
Y dentro de los fijos, que esto es un ejercicio que se hace antes de ir a estas categorías de las que estábamos hablando, dentro de los fijos también hay categorías, ¿no? Es decir, sí. aquí vosotros ponéis, pues, que si agua, que si luz, que si teléfono, que sí. si... O sea, ya están categorizados. Uh-huh. Luego estarían los variables, que son esta segunda categorización, ¿no?
Dentro de los fijos hay también variables porque no siempre vas a pagar la misma cuota.
Vale.
¿No? Vale. Unos meses gastarás más luz y otros menos. En el diario semanal, que es las categorías que sí. estábamos ahora hablando están expresadas en este diario semanal, te incita o te recomienda apuntar todos los gastos que son inmediatos, que son de monedero.
Ah, vale.
Los gastos de monedero. Cada vez que tú sacas el monedero del bolsillo, o la tarjeta o el efectivo, que cada vez usamos menos efectivo, pues la tarjeta. Todos esos gastos inmediatos son esos gastos semanales.
Vale.
¿No?
Vale.
Que no vas a pagar mediante una transferencia o mediante una suscripción o una cuota. ¿No? Vale. Esto es muy. Para mí, la clave está bastante en el diario semanal.
Vale. Porque lo otro es más invariable, ¿no? Más difícil de variar.
Sí. Y también creo que cuando queremos ahorrar, siempre vamos a eso que es más obvio, ¿no? Que son esas cuotas fijas. ¿Cómo sí. podemos recortar ahí? Y se nos pasa por alto cada vez que sacamos el monedero del bolsillo.
Ya, ya. Es la manera de ponerle una lupa a eso, ¿no?
De hecho, la gente que lo usa, todo, bueno, me ha llegado bastantes veces que la sorpresa viene de este gasto semanal, ¿no? O sea, es donde más te sorprendes de todo lo que llegas a hacer y todo lo que llegas a gastar.
Muy
¿no?
bien. Ah, pues mira, interesante también tener ya esa pista, ¿no?
De por tener cuidado.
De por dónde pueden ir los tiros, pero bueno, luego también cada uno que vea dónde están en su caso. Aparte de estos gastos fijos iniciales, de hacer este calendario, bueno, este seguimiento semanal, luego decíamos que tienes como unas promesas o reflexiones iniciales y luego unas reflexiones y seguimiento finales sí. de cada mes.
Sí, sí. Hay que autoevaluarse.
Vale.
Eso es importante. A final de mes hay una evaluación numérica, ¿no? De cuánto he ingresado, cuánto he gastado y cuál es el balance final. Y luego hay una evaluación más personal, más íntima. Vale. ¿Cómo me ha ido el mes? ¿Cómo ha ido todo? He conseguido... ¿Me he respetado esas promesas que me había hecho al principio de mes o no las he respetado? ¿O ha sido muy complicado? Puede ser que te hayas planteado objetivos que eran poco realistas. Eso es una opción.
Eso es un aprendizaje.
Eso
también,
es un aprendizaje, ¿no? Entonces, pues el mes que viene rebajaré mis expectativas,
vale.
¿no?
Vale.
Digamos.
De hecho, hay relacionado con esto, ¿no? Que decías que te hace reflexionar ya no solo sobre el dinero, sino pues tus éxitos, tus esfuerzos, tus fracasos. Hay un bloque final, al final del libro, que es como de esos bloques anuales, que incluso te propone que apuntes qué cosas te gustan en la vida, qué cosas te hacen feliz, qué éxitos compartes con las personas a las que quieres.
Sí, sí.
Y que eso también sea una guía, ¿no? De lo que querrás hacer quizá el año que viene o el mes que viene.
Sí, sí, sí. Al final... El Kakebo es un diario de todo lo que has hecho y también de todo lo que has compartido con los demás.
Muy bien, muy bien.
Entonces esa inversión de tiempo y de dinero te trae eso también, te beneficia en ese aspecto, ¿no? Te, te llena pues de memorias, de recuerdos, de momentos que no olvidarás, espero. Y eso también es muy importante, ¿no? O sea, no quiero ser cínico, hay que llegar a fin de mes. O sea,
sí. Bueno, pero la herramienta ya te ayuda a esto también, ¿no? Este es el punto de partida también.
Pero bueno, existe esa parte, ¿no? Que creo que es chula.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Totalmente. Te pediré a ver si nos cuentas alguna anecdotilla que tengas sobre Kakebo, usuarios de Kakebo, tú personalmente usando el Kakebo. Mientras la piensas, si quieres, repaso un par de los consejos también, porque este es un bloque importante del libro. Cada X páginas hay consejos que te da el libro y que son chulos, como por ejemplo, regula adecuadamente el termostato de la calefacción. Durante el invierno se recomienda mantener la temperatura a unos 20 o 21 grados y por cada grado que aumentas, el gasto energético puede subir un 7% de media. Me gusta que, especialmente, quizá porque yo soy ingeniero, pero que todas estas recomendaciones son súper concretas, ¿no? O sea, te da incluso la pauta de 20, 21 grados, el impacto de hacerlo a una temperatura diferente es tanto.
Es que cuando hablamos del ahorro doméstico, o sea, a mí me gusta la idea de ligarlo a algo muy concreto, materializarlo en cosas factibles y, sobre todo, que el ahorro no sea una cosa aislada del resto de tu vida, ¿no?
Que lo integres y que
está relacionado con... Me gusta la idea de relacionarlo con cosas de las que actualmente estamos hablando. Por ejemplo, la sostenibilidad, ¿no? Que el ahorro también implica ahorro energético, ¿no? Todas estas cuestiones que están muy en boga, que están todo el rato en nuestras conversaciones, pues el cambio climático, la ecología, ¿no? Ponerlo en conjugarlo un poco, que tenga un sentido, ¿no?
Que entre a la ecuación del día a día y que no entre como un parche y basta.
Exactamente,
¿no?
que no entre como una cosa artificial o como una tirita, ¿no? Que tenga un sentido. El otro día lo pensaba, cuando antes del 2009, cuando la crisis de Lehman Brothers, el otro día escuchaba un economista que decía que la sociedad, bueno, en el Estado español, el ahorrar había sido como la tónica, era algo como conservador y tradicional, ¿no? Sí. El sistema financiero estaba lleno de pequeños ahorradores donde todo el mundo ahorraba. Entonces está ya esta crisis tremenda y todos nos convertimos en inversores, ¿no? Todo el mundo participamos de esta vorágine financiera, ¿no? Donde el ahorro ya consiste en invertir, o sea, poner tu dinero en un fondo de algo, un fondo de pensiones o un fondo de una aseguradora, un fondo de algo. O sea, financieramente los productos para el ahorrador no existen ya. Entonces, yo decía, ostras, es que antes, lo que antes era tradicional o conservador, de alguna manera, ahora es como lo rompedor. Porque está siendo... Bueno, igual rompedor es una... Es demasiado... Tiene una semántica demasiado...
Como anómalo, ¿no?
Superlativa.
Es poco habitual.
Contracorriente. Lo alternativo es ahorrar, porque todo te incita a o invertir o gastar. Y me parecía una idea como chula, ¿no? Sí. No sé si tengo razón, seguramente no, y un economista me dirá, tú estás loco, pero...
No, es verdad, es verdad que la gente quiere mover el dinero, ¿no? Quiere tenerlo constantemente generando...
Y todo está pensado para eso, porque si tú vas a tu... No quería hablar de bancos y hemos acabado hablando de bancos, es inevitable, ¿no? Pero si tú vas a tu banco a pedir una cuenta hucha, no existe, no hay, eso ya no existe, cuando antes... desde pequeño te abrían la cuenta hucha, sí, ¿no? Para que tú fueras ahorrando desde...
Bueno, porque hay ese concepto, ¿no? De que con la inflación, si es ahorro puro, se te come el dinero, ¿no? La inflación te come aquello que tienes. Entonces, bueno, pues, ten una base para el fondo de emergencia, pero luego invierte para mover el resto.
Si todos somos inversores... Me parece un poco espeluznante, la verdad, esa idea. Es como, ¿y si solo quiero ahorrar?
Bueno, válido, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de los objetivos que tengas y con eso seas feliz, ¿no?
Sí,
ya está. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, pues Raúl, gracias por descubrirnos un poquito de lo que es el kakebo. El resto, que lo descubra ya cada uno cuando se deje acompañar, ¿no? Como tú decías. Este libro se puede comprar en cualquier librería, ¿sí?
Librerías físicas, grandes superficies, librerías digitales, disponible para todos y todas.
Muy bien.
Desde ya.
Muy bien. Y para encarar la recta final de este podcast, tenemos un bloque que justamente se llama La Cuenta Atrás, con una serie de preguntas que tengo que advertir a la audiencia de que Raúl es un valiente y ha sido el primero de los entrevistados que ha dicho no, yo no quiero saber cuáles son las preguntas y ya me las lanzáis y yo contesto. Así que
veamos.
Las vas a descubrir sobre la marcha.
Bien.
Vamos a por ello.
Vamos.
La primera, ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
Mi mejor decisión, ahorrar. Ahorrar.
Coherente
sí,
con lo
desde
que
luego.
Hemos visto hasta ahora.
Sí, lo poco que ahorré, estoy muy contento. Me ha permitido encarar, ¿no? Ciertos traspiés de mi vida con más serenidad. Sí, sí, estoy contento de haberlo hecho.
¿Y la peor decisión financiera?
La peor, bueno, compré cierto ordenador de cierta marca con muchísima obsolescencia programada. No vamos a hacer publicidad ni positiva ni negativa, pero sí que me arrepiento de aquella compra.
Sí,
sí, debió ser impulsiva, ¿eh? Sí, reconozco que yo...
No reflexionaste en el kakebo, ¿eh?
Yo, no, caí en las redes.
Y ahora ya tienes otro.
Ahora no tengo.
Se ¿tienes?
Se rompió y no tengo.
Vale. Eres muy analógico, ¿eh?
Soy muy analógico. Sí, sí. Todavía tengo una cámara con carrete, confieso.
La gente analógica es tranquila. Tú, o sea, se te ve una persona tranquila, con paz.
Uy, no me conoces.
¿No? Vale. No. Venga, ha sido una primera impresión fallida. Si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías?
¿Cuántos?
1.000.
¿1.000?
1.000, sí.
Hombre, debería decir, los ahorraría. Pero podría comprarme ese ordenador que se me ha roto, la verdad. Debería tomar esa decisión.
Pero uno sin obsolescencia programada, ¿no?
Desde
Tendrías
luego.
Que mirar cuál
y mucho
es.
Y mucho más barato. Que bueno, no tendrá ningún logotipo con ninguna manzana. Pues si alguien quiere más detalles.
Vale. Yo creo que hay por menos de 1.000 o incluso por 1.000. Ahora
sí,
hay cositas interesantes.
Desde luego.
¿A qué edad hiciste tu primera inversión?
Define inversión.
La primera vez que pusiste dinero en algo para sacarle una rentabilidad.
Es que claro, no soy ese perfil de persona, ¿no? Que...
Bueno, interesante también saber.
Entonces, bueno... Entendamos como inversión la primera vez que puse un dinero en el banco, ¿no? En una cuenta. Recuerdo que había, yo tenía, no sé, 12 años. Entonces hice la comunión muy tarde. Y claro, me dieron dinero. Entonces fui al banco y me abrí en un banco que ya no existe y tenían una cosa que se llamaba la cuenta canguro.
Ah, sí, sí.
Y entonces fue como, antes todavía, ya no sé si había libretas.
Sí.
Y yo recuerdo que puse ese dinero ahí a plazo fijo, se llamaba, ¿no? Y te daban la libreta, y la libreta era como un oscuro objeto de deseo. Una cosa como, guau, tengo mi libreta. Y esa debió ser mi primera inversión en un plazo fijo, bueno... Pues eso, a plazo. No sé cuánto ofrecían, pero es todo lo que puedo declarar al respecto de mis inversiones. No sigo los vaivenes del mercado ni me dejo seducir por productos financieros de manera habitual.
Muy bien. ¿Vives de alquiler o de propiedad?
Ni lo uno ni lo otro.
Ah, no, ¿eh?
No, vivo de prestado. Barcelona es una ciudad muy cara.
Ajá.
Como para permitirse el lujo de tener tu vivienda, tu sitio, tu casa. Y yo no lo he conseguido todavía.
¿De prestado es?
Con mi familia.
Con tu familia. Muy bien,
sí.
Muy bien. Perfecto. Y la última, de la cuenta atrás, eliges tú cuál es de entre estas tres que propuso la audiencia al acabar la primera temporada.
Muy bien.
La primera es una manía inconfesable con el dinero. La segunda, cuál es la distribución de tu cartera de inversión, que la eliminaremos.
Sí.
O la tercera, ¿cómo imaginas tu vejez?
Ostras, es dificilísima. Me encanta la de la vejez.
Uh-huh.
Porque tengo tendencia a tener muchas dificultades para imaginarme yo a mí mismo en el futuro.
Ajá.
No tengo mucha dificultad para proyectarme en el espacio-tiempo.
Ajá. ¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 38.
38, vale.
Ahora mismo. Y mirando atrás, realmente nada me ha salido como esperaba. Con lo cual, o sea, he llegado a la conclusión de que proyectarme en el futuro nunca es una buena idea porque... las expectativas y la realidad pueden ser muy diferentes.
Uh-huh.
Y luego había otra pregunta que era...
Una manía inconfesable.
Una manía con el dinero. Me gustan los números redondos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Me pongo nervioso cuando veo céntimos.
Ajá. Buah, pues en el súper debes pasarlo fatal, ¿no? Porque todo lo ponen con 99.
Rápido así la tarjeta como no quiero verlo.
O sea,
es como, tengo manía con redondear, siempre redondeo.
Yeah.
Redondear es una recomendación que se hace en el caqueo.
Como estrategia de ahorro, ¿no?
Como el estrategia para que luego sea más fácil hacer tus cuentas. Pero no abuséis del redondeo.
Ya. Bueno, aquí en un episodio que hicimos sobre trucos de ahorro, una de las opciones era que algunas aplicaciones de bancos o de bancos te permiten el redondeo al alza de cualquier pago y esa fracción que has redondeado se lleva a una cuenta de ahorro.
Sí, sí.
Entonces,
interesante.
Sí, hay una estrategia más también de
interesante. De tomo nota.
Muy bien. Bueno, Raúl, muchas gracias por pasar por Educa tu Dinero. Este ha sido el último episodio del año 2023. Un deseo que tengas para el 2024, ya que el caquebo va de planificar y de luego acompañarte en que eso sea una realidad.
Pues un deseo es que todos ahorremos un poquito.
Uh-huh.
Y sobre todo que lo pasemos bien.
Pues venga, yo firmo las dos y estoy convencido de que cualquier persona que esté al otro lado también la firma.
Muy bien.
Ahorrar y sobre todo pasarlo bien. Venga, por un 2024 lleno de buenos ratos juntos.
Exactamente. Feliz 2024.
Un abrazo a todos y todas. Feliz 2024. Nos vemos a la vuelta.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.